En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8:37 de la mañana de este miércoles 25 de mayo, en el que nos vamos a tomar el primer café con el catedrático, inmunólogo y divulgador científico Alfredo Corell. Siempre es un placer y un honor saludarle. Señor Corell, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Bueno, pues muy expectantes respecto a la viruela del mono, señor Corell, porque es verdad que están aumentando los casos. Y yo le pregunto, ¿hasta qué punto debemos preocuparnos?
Bueno, yo pediría que la gente no se preocupara en demasía. Debemos estar vigilantes, y sobre todo las autoridades sanitarias deben hacer una serie de indagaciones e investigaciones, pero no creo que sea una enfermedad que nos deba poner a todos sobre aviso, porque no va a tener mucho recorrido, con un poco de suerte.
Entiendo, por lo que también comentan otros inmunólogos, virólogos, científicos, que es un virus de corta transmisión, ¿no? En este sentido, de lo que usted nos dice, que va a tener poco recorrido.
Sí, lo máximo que se ha documentado de este virus es que hay pasos de entre seis personas, seis escalones, diríamos, en las cadenas de transmisión. Y luego se autolimita, desaparece, a diferencia de, por ejemplo, el coronavirus, que puede transmitirse en muchísimos eslabones en la cadena de transmisión. Entonces, bueno, vamos a ver probablemente un repunte de casos en las próximas semanas y luego pues irá desapareciendo.
¿Cuáles son los síntomas habituales de esta llamada viruela del mono?
Bueno, pues tiene una colección de síntomas que a veces son muy comunes a otras enfermedades infecciosas o incluso respiratorias. Por ejemplo, tiene dolor de cabeza, cursa con dolor de cabeza, con fiebre, con dolor muscular, dolor de espalda, con escalofríos. Y todo eso, bueno, pues es muy común a otras enfermedades. Pero luego tiene dos características que son un poquito más especiales y no tan frecuentes. Se inflaman los ganglios linfáticos. Entonces podemos notar bultitos en la zona del cuello, en la zona de las axilas o de las ingles, y ahí es donde se está produciendo pues la estimulación del sistema inmunitario.
Adelante.
Finalmente, lo más relevante, porque es lo más específico, son las lesiones de esta enfermedad, de la viruela, que además van cambiando con el tiempo. Primero son unas manchitas rojas, que luego se engrosan un poco, la piel notamos que se engrosa, ese engrosamiento acaba formando una bolsa que está llena de un líquido pues eso, amarillento, como un suero amarillo, y cuando se revientan estas pústulas, estas lesiones, pues se queda finalmente una costra que se acaba cayendo. O sea que eso es un poco la evolución de estas lesiones.
Claro, podríamos decir que es, hombre, visiblemente así como muy aparatosa, pero no hay muy pocos casos que desemboquen en algo grave, ¿no?
Sí, es una enfermedad que se evoluciona de modo leve en la inmensa mayoría de los casos y se autolimita. Hay dos variantes del virus en África, menos descritas, y hay una variante que es mucho más, digamos, más grave, que no es la que está ahora en este momento ocurriendo, que se produce fundamentalmente en el Congo. Y luego hay otra variante que es de los países más de África Occidental, entre otros Nigeria, que parece ser que es la que está en este momento corriendo y que en el peor de los casos llegaría a tener un 1% de situaciones fatales, ¿no?, de letalidad.
Le quiero preguntar también cómo se transmite esta llamada viruela del mono, porque se habla mucho de que se transmite a través de fluidos, de mucosas, pero también se puede transmitir de forma indirecta, a través de superficies u objetos, ¿no?
Sí, la transmisión primaria, que así se llama, es la que sucede en sus, digamos, huéspedes habituales, sus reservorio, que son unos roedores, unas ratillas, unas ardillas africanas. Y estos animales salvajes pueden arañar o pueden morder a personas o pueden arañar o morder a monos. O sea que los monos son como los hombres, son huéspedes, no es el portador. A pesar de que se llame viruela del mono, no es así. Esa es la primaria, pero claro, esa no, fuera de África ha sucedido, salvo en esta ocasión, escasísimas veces, pues cuando algún cuidador de un zoo, bueno, pues entra en interacción con alguno de estos animales o cuando alguien recibe una mascota exótica, pueden ser estas situaciones. Y la transmisión secundaria, que es la que estamos viviendo en este momento, es la que sucede entre personas. Y esta, como muy bien has dicho, puede ser directa o indirecta. Directa es por un contacto cuerpo a cuerpo, prácticamente con la persona infectada, porque tiene en sus mucosas, en la mucosa de la boca, la mucosa genital, la mucosa anal, se produce virus, también se produce virus en las lesiones de la piel que acabamos de mencionar, y también se produce virus en la saliva, en la respiración, al hablar, pues aunque no lo veamos, están saliendo unas gotitas muy, muy pequeñas que se llaman las gotículas que caen en superficies. Entonces, si nos está hablando una persona infectada de frente, mucho rato, pues podemos resultar infectados. Así que este contacto directo es por situaciones de mucho, un contacto muy estrecho. Pero el indirecto, que también se produce, es cuando un utensilio, fundamentalmente ropas de cama, ropas de baño, toallas o ropas de vestir, luego son reusadas por una persona que no estaba infectada. Entonces, en contacto con estas ropas que ha usado un enfermo, una persona infectada, pues alguien se puede también infectar.
Claro,
Y eso.
hay varias casuísticas, como usted nos acaba de explicar, y por lo tanto concluimos clarísimamente, señor Corel, que cualquier persona se puede contagiar. Se lo digo porque, claro, se ha estigmatizado de alguna manera al colectivo gay en este caso, ¿no?
Efectivamente, esto ha sido anecdótico, el hecho de que los primeros casos se hayan producido en personas varones, fundamentalmente que han tenido sexo con varones. Yo creo que aquí es casual, y de hecho en la lista de casos que ayer estuve viendo de la Johns Hopkins, que es quien un poco centraliza todos los casos, ya se ve que hay alguna mujer en sospecha. No había ninguna confirmada, pero en sospecha. Pues que puede haber niños, porque puede suceder que, pues eso, que en el compartición de utensilios domésticos, pues se puedan contagiar personas que no han tenido ni sexo tampoco con la persona infectada. Entonces, bueno, se ha cogido una anécdota que era este hecho como titular de muchos periódicos, de muchas noticias, y bueno, yo creo que esto ha sido inadecuado, porque ha puesto encima el foco al colectivo gay innecesariamente.
¿Y la vacuna de la viruela es efectiva para esta enfermedad?
Sí, esa suerte tenemos de que es efectiva al 85%. Así que
Qué
las
bueno.
personas que resultaron vacunadas antiguamente, pues esto se dejó de vacunar hace unos 40 y tantos, 50 años, pues las personas que se ven vacunadas pues tienen una protección en principio del 85%. Esto también ha hecho que hayamos visto la enfermedad en personas en principio mucho más jóvenes.
Claro. Bueno, pasemos de la viruela del mono a la COVID, que todavía estamos en pandemia, vaya, vaya si lo estamos. Lógicamente, estamos viendo cómo en las últimas semanas han aumentado los contagios, pero la mayoría también es cierto y afortunada y felizmente son leves. ¿Podemos decir, es prematuro decir o apropiado afirmar que estamos ya conviviendo con la COVID? ¿Estamos conviviendo con el virus?
Bueno, yo creo que estamos conviviendo con el virus. Esta ha sido un poco la estrategia desde que tuvimos la vacuna, y llevamos ya pues cerca de año y medio vacunando a la población. Así que sí, estamos conviviendo, y bueno, pues de hecho las últimas datos publicados por el Ministerio ayer indican ya que la incidencia acumulada, que estaba muy alta, estaba por encima de 1.000 hace unas semanas, ahora ya está en 800, que sigue siendo alto. Sigue siendo alto, pero parece pues que se está ya deteniendo esta transmisión. Y sobre todo lo más importante que ha pasado en estas últimas semanas es que, a pesar de tener esa incidencia muy elevada, no se produjo un disparo, ¿no?, en dos tasas que son fundamentales ahora para seguir la enfermedad, que es la de ingresos en el hospital e ingresos en la UCI. Entonces, bueno, sí que estamos conviviendo, y esto significa además que la población tiene muy buena inmunidad. Producida de dos maneras. Por un lado, las vacunas. Hemos tenido a los ciudadanos que han hecho un ejercicio de responsabilidad altísimo y se han vacunado más del 92% de las personas mayores de 12 años. Y por otro lado, el propio virus, en las últimas oleadas, sobre todo en la sexta, nos dejó probablemente a más de la mitad de la población inmunizada de modo natural por la variante Omicron.
Claro. Entonces, pues claro, mucha gente está diciendo, va, me he contagiado, pero la verdad es que lo he llevado muy bien, he estado en casa, no he tenido síntomas más allá de un resfriado, quizá como mucho algo de fiebre. Esto se debe a una combinación de ambas situaciones, lo que usted nos acaba de decir, ¿no? La vacunación, por supuesto, pero también ese contagio de la Omicron, contagio masivo hace unos meses. y esa combinación de ambas, esa inmunidad híbrida, podríamos decir, es el resultado de la situación que estamos viendo ahora, ¿no, profesor?
Efectivamente. Y que así siga siendo, ¿eh? Que ahora personas probablemente con alguna vulnerabilidad, y esto es lo que no podemos olvidarnos, que sean muy mayores o que tengan las defensas ya muy, muy bajas por la edad o porque estén en algún tratamiento, y esas personas son las que pueden estar a lo mejor sufriendo una sintomatología un poco más grave, y son a las que se les puso la tercera dosis en primer lugar y ahora en algún caso se puede haber planteado una cuarta dosis. Entonces, esas personas son las que tenemos que vigilar porque siguen siendo personas de riesgo, pero la población general que no tiene riesgos, que no tiene ninguna otra cuestión que la haga más vulnerable, lo está viviendo, pues eso, pues con 3 o 4 días de una clínica que puede ser, pues eso, como un catarro, una reacción alérgica. En cada caso, bueno, pues los síntomas pueden cambiar un poco, pero que incluso en otra ocasión, y si no estuviéramos en COVID, no nos habríamos quedado encerrados en casa con esos síntomas. A lo mejor un día nada más, claro, que es el que nos encontramos peor, pero luego ya hubiéramos salido a hacer algo de vida social.
Bueno, estamos viendo también que mucha gente que se infectó hace unos meses con la Omicron vuelve a contagiarse. Y algunos además tienen un poquito de confusión al respecto. Jo, pero si me contagié hace poco, claro, esto se debe, entiendo, a las nuevas variantes. No sé si debemos temerlas demasiado o también están siendo leves como la Omicron.
De nuevo hay que ser prudente y estar expectante, porque como no se está haciendo una secuenciación masiva de los casos, pues realmente no sabemos la casuística de cada variante, no sabemos cuáles son. Lo más habitual es que si uno tuvo Delta, que fue la anterior, luego caiga con Omicron de nuevo, porque Omicron ha roto un poco el paradigma de que no había reinfecciones. Pero puede haber sucedido que tuviéramos la Omicron normal en enero y ahora alguno pueda tener la llamada Omicron silenciosa, que es la BA2. Pero no lo estamos, esto no se está rastreando a nivel poblacional, con lo cual no sabemos exactamente cuál es la situación. Estas variantes efectivamente están, no es que sean más leves, se nos han pillado con una inmunidad altísima, porque una persona que no tuviera inmunidad ni de vacunas ni de infección previa, Omicron puede ser letal, ¿no? Claro. Entonces, no nos confiemos tanto en que son más leves, es que nos han pillado con una muy buena inmunidad. Y además, claro, y además puede suceder en cualquier momento en las mutaciones del virus, porque el virus está mutando dentro de las personas que están infectadas, y puede suceder en cualquier momento en cualquier país que tenga poca inmunidad, que aparezca una variante que sea peor que las anteriores. Entonces las autoridades aquí tienen que estar muy vigilantes de nuevas variantes y sobre todo de la casuística, del porcentaje que afecta en la población cada una de ellas, para saber si entra una nueva o cómo se están distribuyendo.
Hay otro motivo de preocupación relacionado con esto, que son los casos, numerosos casos de hepatitis infantil aguda, señor Corel. Y algunos, buscando, bueno, en ese debate científico sobre su origen, algunos lo relacionan con la COVID. De hecho, hay un artículo en la publicación de Lancet al respecto. ¿Tiene base esta hipótesis?
Tiene una base muy limitada. Y conozco el artículo. Estas hepatitis infantiles son de origen desconocido normalmente, las que se están produciendo ahora y las que se ha producido a lo largo de la historia. Así que hay que saber que esto no es nuevo, que esto se ha producido siempre. Estas hepatitis, pues eso, sin un origen claro. Aquí se han manejado varias hipótesis, ¿no? Descartados los virus de las hepatitis habituales, porque no se han encontrado. Sí que se ha encontrado en la mitad de los casos los adenovirus, que son virus de catarros también, o virus del ojo habitualmente. Bueno, y esto se sabe que en algún caso puede afectar al hígado. Entonces, en algún caso hay de adenovirus, pero no se ha encontrado una cantidad de adenovirus muy alta. Y en un porcentaje muy marginal de los casos, entre un 10 y un 18%, que es lo que cuenta el artículo este que has mencionado, estos niños tuvieron previamente, en los meses previos, COVID. En ese artículo se hace la hipótesis de que, bueno, pues que el COVID igual les ha dejado más susceptibles de tener la hepatitis, pero es un porcentaje que no explica todos los casos de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, es una posibilidad, pero no es la única razón, seguro, eso lo tenemos claro. Entonces hay que seguir indagando, hay que seguir investigando para saber el origen de este brote de hepatitis infantiles.
Bueno, ya por rizar el rizo, hay quienes están relacionando la COVID con la hepatitis infantil con la viruela del mono. Esto ya es ciencia ficción absoluta, ¿no?
Sí, absoluta. Además, he llegado a leer en alguna información que bueno, pues eso, que se ha dejado, decían que el sistema inmunitario se había forzado a fabricar cosas frente al COVID y se había olvidado de estas otras enfermedades y por eso estaban produciéndose. Este tipo de enfermedades infecciosas están ocurriendo continuamente y lo único es que en este momento y debido a cómo lo hemos pasado de mal por el COVID todo el planeta y con toda la información que se ha dado, hemos puesto el foco en las infecciones. Pero hay un estudio que en los últimos 30 años el número de enfermedades infecciosas ha ido creciendo. Se han estudiado la friolera de 12.000 brotes infecciosos de más de 200 bichos, ¿no?, distintos. Y bueno, pues esto es creciente. Además, la mitad suelen ser de bacterias y virus. En mucha proporción no se transmiten estas enfermedades por mosquitos u otros, digamos, transportadores de agente infeccioso, sino persona a persona, que es la situación que estamos viendo tanto con la hepatitis, como con el COVID, como con esta viruela del mono. Uh-huh. Y bueno, pues lo que quiero decir con esto es que esto sucede siempre, lleva sucediendo muchos años, documentado muchos años, y lo único es que ahora estamos muy focalizados en contarlo y en informar, pero que lleva sucediendo toda la vida.
Claro.
Y además, en muchos casos, y para que la gente se haga una idea, el 80% de nuestras infecciones provienen de animales. Son las llamadas zoonosis, como ha pasado ahora con el COVID y con la viruela del mono.
Claro, lo que pasa es lo que usted acaba de decir y es, bueno, le tengo que dar la razón, es absolutamente cierto. Los medios de comunicación generalistas, no ya los del ámbito científico, estamos ahora poniendo el foco en todo tipo de virus que nos llega. ¿Han llegado las alergias este año, señor Corel, a niveles más altos de lo habitual? No sé si esto tiene una base científica o es más una sensación ciudadana de, este año la gente alérgica, entre la que yo felizmente no me incluyo, lo estoy pasando peor que otras veces. ¿Están las alergias más fuertes?
Yo creo que eso es una sensación. Hay algunos años que las alergias son más fuertes. Este año, ese dato en concreto no te lo puedo decir. Dependen un poco de vientos, de humedad, de también clima, ¿no? El que los, sobre todo los pólenes, que son los que más producen las alergias estacionales que se están viendo ahora, porque ahora son las alergias de primavera, cuando
sí.
Las alergias, por ejemplo, de alimentos están todo el año. Entonces, en estas estacionales, lógicamente, sí que hay algunos años que la estación es más severa para los alérgicos. Eso pues porque hay más viento y no hay tanta lluvia, no hay tanta humedad. Y entonces eso puede cambiar. Pero la percepción cambia clarísimamente con el uso de la mascarilla. La mascarilla ha sido, sin ninguna duda, una barrera maravillosa para los alérgicos. Y yo sí lo soy, a diferencia tuya.
Entonces, lo sabe muy bien, ¿no? A ciencia cierta.
Yo lo experimento en primera persona. Y claro, cuando íbamos por la calle con mascarilla, eso reducía muchísimo la entrada de los pólenes en las vías respiratorias. Ahora, al ir sin la mascarilla, hemos vuelto a la situación de hace 2 años. Entonces también eso cambia mucho la percepción. Y también salíamos menos a la calle.
Claro.
Entonces, por ejemplo, la entrada por los ojos pues era menos frecuente. Entonces, bueno, yo sí que entiendo y he oído a más gente decirlo, es que este año parece más fuerte. Pues efectivamente, puede parecerlo porque a lo mejor la estación es más propicia a que haya más polen en el ambiente y además porque nosotros hemos hecho un cambio de costumbre tremendo con la desaparición de la mascarilla en exteriores, sobre todo.
Claro, dos más dos, cuatro, es de una evidencia aplastante. Bueno, esto es como el chiste, señor Corel, si me lo permite, ¿no? El colmo de un inmunólogo ser alérgico, ¿no?, como usted, pero bueno.
Sí.
Le quiero preguntar, ¿nos estamos volviendo cada vez más sensibles? Quiero decir, nuestro sistema inmune, bien sea por la rutina o por la sociedad actual o por el propio uso de las mascarillas durante los últimos años, ¿nuestro sistema inmune es ahora más flojito que antes?
Puede ser más flojo, pero por estilo de vida. Por estilo de vida, y esto es una cosa que todos lo podemos mejorar. El estilo de vida, digamos, moderno, occidental, es malo. Malo para la salud en general y para el sistema inmunitario en particular. Entonces, cosas como el estrés y la ansiedad bajan las defensas porque producen una sustancia que es el digamos, el supresor mayor de nuestras defensas, que es el cortisol. Y esto se puede luchar contra ello. Hay veces que no se puede evitar el motivo del estrés, ¿no? Porque si el trabajo es muy estresante o de pronto pues tienes una pérdida familiar o una pérdida de la pareja, pues esas son situaciones que se producen y se producen, ¿no? Entonces no podemos evitar la fuente del estrés, pero sí podemos contrarrestar buscando ratos que sean satisfactorios emocionalmente y que secretan otras sustancias que contrarrestan esta, ¿no? Entonces eso se puede hacer. La alimentación es fundamental, tener una alimentación
Claro.
de todos los tipos de alimentos. Entonces, esto también altera mucho las defensas si tenemos una alimentación incompleta. Hacer ejercicio físico, pues 150 minutos a la semana, y si puede ser un ratito todos los días, mejor que mejor. Cada uno adaptado a su edad, a sus posibilidades, porque si hay personas muy mayores con alguna limitación, cada uno adaptado a lo que puede hacer, pero hacer ejercicio. Dormir entre 7 horas y media y 8 horas, porque eso completa las fases del sueño y eso también altera mucho las defensas. No consumir tóxicos. Aquí yo sé que hay gente que me dice, jo, no me dejan hacer nada, no, no, no fumar, no beber, no tomar drogas. Y en el no beber es no beber. Y yo soy de los que se toman su vino y su caña culpable. Pero no puedo pensar que haciendo esto una vez al día en una comida, eso es sano, no. Eso puede tener alguna consecuencia mala, pero tampoco con una copa al día de vino o una cerveza al día, estoy bebiendo mucho, pero debo saber que eso no es bueno. Entonces, que es un placer culpable. Y por último, estar al día de las vacunaciones, ¿no? Entonces, si hacemos todo esto, bueno, pues conseguimos que las defensas no se deterioren demasiado e incluso potenciarlas. Pues bueno, es un poco cuestiones de estilo que las podemos cambiar, porque la base, el origen, no lo podemos cambiar, y es que cada uno tenemos una dotación genética que hemos heredado de nuestros padres.
Queda claro. Alfredo Corell, inmunólogo, divulgador científico, como siempre, un placer charlar con usted. Que tenga un buen día. Muchas gracias.
Buenos días a vosotros y nada, mucha inmunidad para todo el mundo. Que sigamos así.